away. Your job's a joke, you broke.
Seguro que a esta canción no le hace falta muchas presentaciones. Es el tema que abría cada uno de los 240 capítulos de la serie Friends. Un grupo de amigos que compartían vida en Nueva York y que alimentó la serie a lo largo de sus 10 años de emisión. Y es que el hecho de compartir techo con otra gente da para muchas historias, como el caso de la extraña pareja formada por Jack Lemmon y Walter Matthau.
Esta noche te quedas a dormir. Mañana vas a recoger tus cosas y te instalas aquí conmigo.
No, no, es tu apartamento. Sería un estorbo.
Sí, hay 8 habitaciones. Puede pasar un año sin que nos veamos.
¿Y por qué quieres que venga?
Por la sencilla razón de que también a mí me fastidia vivir solo y haz el favor de no ponerte pesado.
A otras muchas personas tampoco les apetece envejecer solas, por lo que han buscado alternativas, que las hay. Es el caso de Teresa de la Cruz, una profesora de idiomas que enviudó y tras pasar el luto en una casa que le quedaba grande, tomó la decisión de compartir su vida y cambió su casa por un complejo de apartamentos para gente mayor como ella.
Yo lo que he buscado aquí, que es alquilar un piso, tener mi independencia. Primero hay que tomar la decisión de que uno puede ser mayor y no depender de nadie. Y eso a las personas mayores en este país les cuesta mucho trabajo. A mí me han dicho gente mayor, a mí que los hijos me cuiden. Ay, yo no quiero, yo me cuido yo. Y cuando necesite atención, yo quiero que sea atención técnica, es decir, que sea alguien que sepa por qué me cuida y cómo me cuida, si es que en algún momento lo necesito, ¿no?
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, más de 4,5 millones de hogares en todo el estado son hogares unipersonales. En Euskadi, unas 245.000 personas viven solas en sus casas y de esas personas, de esas 245.000, un alto porcentaje son personas mayores de 65 años. Para quien no lo vea como una opción personal, puede optar por las residencias públicas o privadas o por fórmulas alternativas como el de envejecer entre amigos. Es lo que se conoce como el cohousing o la covivienda en castellano. Nos acompañan dos personas que nos van a poder explicar con su ejemplo en qué consiste esto, porque ya llevan años en proyectos diferentes. Conchi Llanos es una de las impulsoras del proyecto Egun Sentia, la Asociación para la Promoción de la Covivienda para Mayores en Régimen de Cesión de Usos. Un poco largo. Hola, Conchi, ¿qué tal?
Sí, buenas noches.
Acércate un poquito al micrófono. Eso es, así.
Ya.
Egun Sentia, ¿esto cómo nació?
Egun Sentia pues nació, nos vino la idea de Brisa del Cantábrico. Entonces yo la recogí y la presenté a mis amigas y estas amigas se las presentaron a la vez a sus amigas y así fue naciendo la idea de hacer una covivienda, un cohousing, en el que pudiéramos envejecer, que ya hemos envejecido un poco por el camino, juntas, cooperando, ayudándonos, haciendo una vida que, siendo mayores, estuviéramos de alguna manera alegres, hiciéramos lo que quisiéramos, no fuéramos gobernadas totalmente, ni por los hijos ni por algún centro en el que fuéramos a parar de mayores.
¿Autogobernadas?
Autogobernadas, eso es.
¿Y cuántas personas estáis? ¿Todas mujeres? No.
No somos todas mujeres. Te aclaro que él y yo hemos estado en
el mismo... Sí, ahora presento al otro.
No, pero hemos estado en el mismo, sí. Entonces, ahora estamos 13 socios y alrededor tenemos pocos, porque como no tenemos todavía el lugar, el sitio, el suelo el edificio, entonces la gente se aburre de esperar. Y al aburrirse de esperar, pues se han ido a unos cuantos, bastantes. Uh-huh, teníamos uh-huh. en lista 50 y tantas o 60 y tantas y no nos ha quedado casi ninguna porque no se han comprometido con dinero o porque la espera se hacía larga.
Claro, porque me contabas antes de abrir los micrófonos, cuando empecé con esto tenía 70 años, ahora tengo 75
años.
Ahora
tengo 75, sí, ya.
O sea, que la cosa está yendo demasiado larga y hay demasiados problemas por el camino, ¿no?
Los problemas que son, sobre todo, pues somos inexpertos, nos equivocamos. Y encima, pues el gobierno, que al principio nos prometía el oro y el moro en el sentido de que qué buena idea, qué bien, que esto es genial. Os va a salir muy bien y a nosotros nos vais a quitar un peso de encima, porque lo mismo que vosotros vais a hacer con las personas mayores, uh-huh. Esto va a pasar con los más jóvenes, porque también ya no pueden contarse con millones para gastarse en los pisos, en los apartamentos. Y entonces, pues después no se han retirado, no dicen nada, pero les llamamos a la Diputación, les hemos llamado 3 veces y no hay respuesta. Entonces, por otro lado, el Ayuntamiento parece que sí, pero no nos acaba de decir en dónde, en qué sitio vamos a estar. Uh-huh. O sea, hay mucha indecisión y no sé si es porque la mayoría somos mujeres y las mujeres siempre somos más invisibles o por qué, pero lo que buscamos es eso, un apartamento, formar apartamentos, 50 a 70 apartamentos con personas de 50 a 70 años. Yo ya me he pasado, pero como soy la iniciadora se van a tener que aguantar. Y nada, pues uh-huh. Eso.
Bueno, pues ahora ampliamos. Decía, este que está aquí empezó conmigo. Bueno, pues se refería a Fernando Abajo, miembro de la cooperativa Brisa del Cantábrico, otro proyecto de covivienda en la localidad cántabra de Meruelo. Hola, bien. Fernando, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Tú empezaste en Egun Sentía, pero viste que la cosa iba a largo y dijiste, yo me voy a otro sitio. Sí. Y en Meruelo parece que la cosa va un poco... ¿Más espabilada o qué?
Bueno, yo me mantengo, digamos, como socio numerario de Egun Sentía, pero bueno, hace un año sí que llegó un momento que yo me di un plazo y que vi que tenía que tomar una decisión, entre otras cosas porque en Brisa del Cantábrico existe un mecanismo que es un cupo por año de nacimiento para admitir socios, de manera, no se quiere que aquello se convierta en un geriátrico al uso con todo el mundo envejeciendo a la vez, sino que haya como una especie de escalera de edades, ¿no? Entonces, para ello, se intenta controlar mediante el control del año de nacimiento de las personas que se van incorporando, ¿no? Entonces, ante la posibilidad de que cuando decidiera yo más adelante incorporarme, ya mi año de nacimiento estuviera completo, pues decidí darme un plazo y cuando se cumplió ese plazo, pues tomé la decisión.
Claro, porque al verle también hemos dicho, a ver... Es joven, tienes 53 años.
53. Empecé con 48.
O sea, esto se dice una persona previsora.
Sí, yo soy casi del baby boom, entonces creo que va a haber mucha competencia cuando lleguemos a empezar a demandar servicios en la jubilación. Entonces yo quiero tenerlo previsto y ir a un sitio que yo haya diseñado y pensado, ¿no? Porque si no me tocaría ir a un sitio que no quiero o más lejos o más caro o que no hay, ¿no?
Vale, bueno, pues vamos a empezar a charlar sobre este proyecto y esta alternativa de vida. De cómo se termina una vida o cómo se empieza a terminar una vida, porque ahora con la longevidad que tenemos, pues esto puede ser un proyecto para, evidentemente, muchísimos años. Pero por lo que vemos es algo que es tan nuevo que todavía, pues efectivamente, primero es autoorganizativo, se tiene que, bueno, pues que conformar un grupo de personas interesadas y comprometidas además con la idea. Hay que poner dinero y luego hay que tener un lugar, y es ahí seguramente donde el tema se atasca más, ¿no, Conchi?
Sí, es como una pescadilla que se muerde la cola. Queremos ofrecer algo, queremos ofrecer un sitio, como mínimo un enclave. Entonces, si no hay ese enclave, la gente se empieza a retirar. Por otro lado, pues dependemos pues de los estamentos, o sea, del gobierno. Si no nos da paso, si no nos ayuda, si aquí el suelo es muy caro, entonces nos tienen que decir qué edificios construidos pero en desuso podríamos coger, porque hasta no hace mucho hemos estado buscando algo que fuera en la naturaleza, pero en la naturaleza el suelo hay que pasarlo de rústico a urbanizable, todo y pasan años para que te den un permiso, para que tal, todo es complicado. Y no se dan cuenta pues que hay muchas personas que están envejeciendo, que la población es muy, muy envejecida y que va a más. Entonces que de alguna manera hay que echarnos un cable. Y eso no lo prevén o no nos llega. Uh-huh. Entonces reclamamos eso y que se nos tenga más en cuenta. Que
además decías, ¿no? Es una opción interesante desde el punto de vista de las instituciones, porque también con esto ellos ahorran, instituciones ahorran dinero, ¿no?
Eso nos lo dijeron ellos mismos. Qué bien lo que hacéis, que os van a copiar un montón después y que detrás irán los más jóvenes porque tampoco tendrán ese dinero para gastárselo como antes sus padres o ellos mismos trabajaban y ganaban bastante dinero. Hay crisis, todavía se nota muchísimo la crisis y no hay ese dinero disponible. Y después, que es que nosotros, los mayores, no querríamos vivir con los hijos, porque los hijos viven de otra manera, como nosotros. Yo cuidaba a mis padres, pero ahora se vive de otra manera, porque si trabajan, los dos trabajan, no están en la casa, las casas son muy pequeñas, no tienen ascensor, no tienen ningún, si vamos a mayores. Y entonces, pues, por el amor que les tenemos, no queremos convivir con nuestros hijos, que tengan su libertad, porque yo sé que convivir con los padres y tenerlos, y lo haces con gusto, porque yo lo he hecho con gusto, pero te priva también de tu vida personal.
Uh-huh. Bueno, y también vuestra libertad, ¿no? Porque también vuestra libertad
nuestra
es importante.
Nuestra libertad es importante y, uh-huh, y la defendemos.
¿Qué tipo de edificio estaríais buscando o qué respondería a vuestras expectativas?
Pues edificios grandes en desuso, hombre,
acondicionaríais.
Que nosotros acondicionaríamos, porque lo que buscamos es hacer una planta baja grande para tener las salas polivalentes de para hacer ejercicios, bueno, para el comedor y en fin, para lo después los ejercicios que queramos hacer allí. Uh-huh. Y después arriba, antes pensábamos en tener todos un chalecito, pero ahora arriba querríamos tener en nuestra vivienda de 40 a 50 metros cada uno, uh-huh, pero después reunirnos siempre abajo para salir de excursión, para cantar, que nos gusta, para hacer cineforum, para lo que sea, ¿no? Para, uh-huh, hacer cosas juntos, hermanadamente, que eso nos conviene hacernos amigos ya antes.
Uh-huh. ¿Cómo se vive con el cohousing? Porque eso no lo estamos explicando. ¿Qué significa? Sí. Bueno, ya lo ha explicado un poquito Conchi, ¿no? O sea, el tener cada uno su pequeño apartamento en el que hace su vida para tener también su independencia, pero luego hay, uh-huh, servicios comunes.
Sí. Bueno, igual el primer matiz que esto no es propiedad. O sea, no sería en régimen de propiedad. No voy a comprar yo un apartamento. Aquí la propiedad, tanto en el proyecto de Unsentía como en Brisa del Cantábrico, es en régimen de cesión de uso. Es decir, tú pones un dinero al principio, una aportación social a la cooperativa, y ese dinero te da derecho a utilizar un espacio privado, que sería la vivienda, y unos espacios comunes, que son los que en cada proyecto se determinen, ¿no? Pues la cocina, el comedor, el gimnasio, el jardín, la huerta, las gallinas, lo que sea. Sí. Entonces, esa es una primera diferencia, ¿no? Es decir, porque también el día que tú decides irte, o no lo decides, pero te vas, ¿no? Como nos pasará a todos. Ese dinero no se pierde, sino que se devuelve a la persona si está en vida o si no a sus herederos, ¿no? Uh-huh. Es decir, y tú luego lo único que das es una vez que ya estás viviendo, estás haciendo uso, lo que haces es, aparte, pagas, digamos, un coste mensual de utilización para cubrir los gastos.
Como un
de
pequeño
luz,
alquiler.
Agua, exactamente, ¿no? Uh-huh. Es una fórmula intermedia entre la propiedad y el alquiler que yo creo que es muy buena para esto y para cualquier proyecto de vivienda, pues para jóvenes, etcétera.
Y tienes derecho de uso hasta tu muerte o hasta que decidas.
Efectivamente. Es como sería como un contrato de alquiler indefinido. Uh-huh. O sea, tú en principio puedes estar ahí siempre que no contravengas el reglamento de régimen interno que se te tenga que echar por algo, pero en principio tú tienes derecho ahí a estar. Y el tiempo que
eso iba a preguntar, porque habrá normas también. Quiero decir que si las normas no se respetan, también el grupo puede decidir que esa persona no es adecuada.
Sí. Esto tiene una fórmula legal, que, uh-huh, en el caso de Unsentía ahora mismo es una asociación. En el caso de Brisa del Cantábrico es una cooperativa. Entonces hay unos estatutos por los que se rige. Y a partir de esos estatutos se crean un reglamento de régimen interno para regular todo aquello que no queda concretado en los estatutos, ¿no?
¿Cómo está ahora mismo el proyecto de Brisa del Cantábrico? ¿Está más cerca que el de Unsentía?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, hay un terreno ya adquirido desde hace ya un tiempo. Se está acabando ya el trámite de recalificación. Es un terreno que está pegado al casco urbano del pueblo, que ya estaba previsto que se iba a recalificar. Entonces, bueno, ya está pendiente de los últimos trámites. Y ya se ha hecho ya un concurso de ideas para el proyecto de construcción. Ya hay un proyecto ganador, ya hay un proyecto de construcción que falta afinarlo, pero ya está sobre la mesa. Y bueno, pues ya hay en torno a 280, 290 personas ya socias, uh-huh, de la cooperativa que están poniendo dinero para que esto se materialice.
¿Cómo te imaginas tu vida en Meruelo cuando ese proyecto sea realidad? Y claro, cuando, porque todavía tienes 53 años, pero cuando seas titular o copropietario, no sé cómo se diría.
Socio.
Socio. Bueno, socio ya eres.
Socio ya soy. Sí, sería, digamos, socio...
activo.
Ocupante.
Ocupante, sí.
Sí.
Y,
¿cómo te imaginas la vida allí?
Yo, en realidad, si mi mujer se jubilara antes que yo, si yo tuviera posibilidad de trabajar allí, yo no esperaría la jubilación. Tenemos un hijo que si... va haciendo su vida y no nos necesita, mi mujer se jubila, yo me iría allí y intentaría trabajar desde allí, si fuera posible. Si no, pues bueno, jubilado, pues yo la vida, yo creo que aquello va a ser, como ha dicho Conchi, un centro de mucha actividad. Bueno, en un primer momento va a ser un centro de peregrinación, como son estos centros. Por ejemplo, en Madrid hay una cooperativa que está funcionando y hay cantidad de gente que se va a acercar allí para ver cómo lo han hecho, porque quieren replicar el modelo, ¿no? En Europa, pues en Dinamarca, en Alemania, incluso en Estados Unidos, pues ya hay muchos ejemplos, pero aquí no hay demasiados. A nivel de Estado, pues habrá 6-7 cosas funcionando y algunas más en proyecto, ¿no? Entonces, de momento, recibir a la gente que venga, pues para enseñarle cómo lo hemos hecho y para que el asunto se amplíe. Y luego, pues yo me imagino, pues con huerta, con gallinas, cuidando la casa, yendo en bici a la playa, y hacer los recaos y a jugar a pádel allí, si todavía el cuerpo da de sí.
En Euskadi no hay ahora mismo ningún proyecto de covivienda en marcha, ¿no?
El de los jóvenes, ¿cómo se llama?
Echecop. Hay otro intento, lo que pasa es que está todavía también a nivel de intento. A nivel de hacer algo en régimen de cesión de uso, con esta fórmula, pero intergeneracional, o sea que no sería solo para mayores, sino que y están ubicados en Bilbao. Y ahora mismo no sé cómo están, pero bueno, por ahí están. Luego en Navarra, en un pueblo de Navarra, hay también una experiencia de una asociación de gente mayor que organizan actos de hace tiempo, actividades, y últimamente pues como que se han planteado más este tema y también le están dando vueltas de hacer algo más a nivel de convivencia.
En Gipuzkoa, por lo que sé, también se intentó en su momento un proyecto, pero no salió. No es fácil, no...
Cuestan, las cosas cuestan. Pero ahí estamos.
Bueno, pues aquí hay dos luchadores y Conchi, que lleva además 5 años aquí en la pelea y además creyendo firmemente en el proyecto que va a salir. Bueno, vamos a saludar a otra invitada. Ella es Ana Fernández, es arquitecta y autora junto a Irati Mogollón del estudio Arquitecturas del Cuidado, viviendas colaborativas para personas mayores. Un informe realizado en base a la comparativa entre la realidad vasca y la de varios países europeos. Ana, ¿qué tal? Gabón,
buenas noches.
Estábamos hablando de que todavía este tipo de proyectos aquí realidad no son, porque no acaban de cuajar. Es algo que todavía va a necesitar su tiempo, parece, ¿no?
Sí, la realidad de Euskadi requiere todavía que haya cambios importantes para que estos proyectos cuajen.
El informe al que aludíamos en la presentación está respaldado por Emakunde, en el que se tiene en cuenta una visión de género en esta materia, porque es cierto que las mujeres viven más que los hombres. Hay más mujeres mayores que hombres y que en el cuidado de ellas también las mujeres participan más. O sea, que es un asunto que especialmente, podríamos decir, interesa a las mujeres.
Sí, realmente el hecho de hacer el informe con perspectiva de género en este caso era bastante significativo, dado que el envejecimiento es una realidad feminizada. Las mujeres viven más y además el cuidado de las personas mayores está atravesado por la presencia de mujeres mayoritariamente. Entonces nos parecía importante aportar esa mirada en este tipo de fenómenos que estaban como latentes en la realidad de Euskadi.
No hay muchas alternativas, lo decíamos antes, en Euskadi a la de la residencia habitual, lo que decíamos en la presentación. Parece que siempre cuando te vas haciendo mayor y mientras te vales por ti mismo, estás en tu casa. Pero cuando ya no te vales por ti mismo, tienes que tomar una decisión y parece que había solo como dos opciones, ¿no? O te vas a casa de unos familiares, de los hijos normalmente, o de otros familiares, o te vas a una residencia. Esto tiene que cambiar, ¿no?
Sí, de hecho el tema de irse a vivir a casa de los hijos ha cambiado ya, ¿no? El que la persona mayor se fuera a vivir con sus hijos antes era mucho más mayoritario y ahora cada vez se ve menos, ¿no? O sea, es algo que la sociedad ya está cambiando. precisamente porque las propias personas mayores no quieren suponer una carga para sus familias. Lo hablan mucho, ¿no? Que el tema de ser una carga para sus hijos e hijas, y más cuando han vivido en primera persona, tener que cuidar a sus mayores, no lo desean, no lo ven como un futuro deseable. Prefieren quedarse en su propia casa todo el tiempo que sea posible, a veces con situaciones de soledad no deseada.
Hay otras experiencias, lo hablábamos con los dos invitados aquí en el estudio, ¿hay otras experiencias parecidas a la de Gunsentia en Bilbao, aquí en Euskadi?
Pues la verdad que no hemos encontrado, cuando hicimos el estudio, no encontramos experiencias parecidas, la verdad. Lo único que había, ya lo habéis comentado, era Jauskide en Guipúzcoa, y lo más parecido que hay está en Cantabria, que sería lo de Brisas del Cantábrico, que me imagino que lo habréis mencionado.
Sí, sí, lo estábamos hablando con Fernando, sí, efectivamente. Vale, sí. ¿Cómo funcionan en Europa? Quiero decir, en el norte de Europa esto es muy habitual. En Suecia la atención a las personas mayores es una gestión municipal y por lo que sabemos allí funciona con cierta normalidad. ¿Cómo se establece? ¿Cómo lo apoyan las instituciones públicas? ¿Cómo se establece esa colaboración público-privada?
Pues la verdad que hay mucha diversidad de colaboraciones público-privadas. Principalmente lo que vimos en el estudio es que no había un modelo único, sino que había muchos formatos. Desde el formato más escandinavo, que en Estocolmo hay muchos ejemplos, donde realmente en los edificios donde conviven las personas mayores son de propiedad pública y pagan un alquiler. Y la atención a la dependencia la cubre el sistema de la seguridad social, que allí es municipal, ¿no? Y además tiene atención domiciliaria hasta un porcentaje muy elevado de dependencia. Entonces, la suma de esos dos factores hace que los proyectos sean viables. Porque eso, las personas mayores no tienen que comprar, o sea, no es como aquí, que tienen que hacer una inversión de dinero bastante importante, sino que allí, pues, pagando un alquiler relativamente asequible con una pensión, pues pueden vivir en un proyecto de este tipo que les facilita mucho la vida cotidiana, todo lo que sería atención liviana, ¿no?, de acompañamiento, de visitas, de presencia de personas cercanas, y luego todo lo que tiene que ver con atención médica y atención intensiva lo cubre el sistema público, ¿no? También tienen un estado del bienestar bastante más desarrollado que aquí.
Y luego es una experiencia que lleva también años funcionando, ¿no? Porque hay algunas experiencias que llevan hasta 40 años, 30, 40 años en marcha, y eso, bueno, pues ha provocado también que se hayan convertido casi en comunidades, auténticas comunidades en las que pueden vivir centenares de personas, ¿no? Eso es algo mucho más, bueno, pues más habitual. Sí. Aquí las instituciones tendrían que mirarlo, ¿no? Que contemplarlo.
Las instituciones tendrían que contemplarlo por varias razones. Una, porque en realidad es un beneficio a la hora, o sea, en términos económicos casi, sino sin tener en cuenta la parte de bienestar de la persona, pero en términos económicos supondría un ahorro, dado que, bueno, pues Euskadi es una sociedad envejecida y el tema de los cuidados, pues supone un gasto muy importante, y todo lo que sea alivianar esa carga a través de la autogestión o la cogestión, pues supondría un alivio a las arcas públicas. Y también, si lo pensamos desde el patrón de la calidad de vida de las personas, pues una atención menos profesionalizada, menos aséptica, como la que se da en las residencias geriátricas, sería deseable por el bienestar de las personas.
¿Cómo se define el espacio en unas viviendas como estas, en unos edificios como estos? ¿Cómo tendría que ser el espacio, la distribución también, arquitectónicamente hablando, Ana?
Pues nosotras, arquitectónicamente hablando, le dimos importancia a esta dimensión porque nos parecía importante que hubiera dos tipos de espacios que nos parecían como que facilitaba que la comunidad funcionara de una manera fluida, ¿no? Una, que hubiera espacios comunitarios de encuentro y de uso, que tú, para poder encontrarte con gente, pudieras estar en una sala donde compartir tiempos, actividades, etcétera. Y por otro lado, también veíamos que los espacios de tránsito, los espacios, pues lo que, si pensamos en un bloque de viviendas normal y corriente, lo que serían los portales, escaleras y rellanos, pueden tener una función muy importante de facilitar la comunicación entre las personas. Es decir, si tú en vez de tener el rellano pequeñito donde te cabe el felpudo y poco más, tuvieras un espacio donde poder poner una silla, unas plantas, cualquier espacio de, no sé, de proyección personal o de estancia, pues eso facilitaría que las personas pudieran tener contacto entre sí. También que la arquitectura no fuese tan aisladora, ¿no? O sea, como las viviendas, tal y como están concebidas ahora mismo, lo que buscan es la intimidad, pero eso también genera soledad. Entonces, como que no se tendiera tanto al aislamiento. Y luego también, cuando hablamos de envejecimiento, es importante que los edificios, que las calles, que las ciudades faciliten la movilidad de las personas, es decir, que sean accesibles, que no haya barreras ni arquitectónicas ni urbanas para las personas mayores, que, bueno, pues como que con cambios muy sencillos podríamos conseguir que todo fuera de alguna manera más amable y que se fomentara la comunicación y no tanto el aislamiento.
Una cosa más, Ana, nos ha llamado la atención también de este estudio. Es un aspecto importante, muy importante, la convivencia. Ahora lo estabas tú señalando, ¿no? En vuestro estudio también lo destacáis cómo se gestionan, por ejemplo, los conflictos. Y os fijabais en concreto en un ejemplo en Alemania que existen lo que se llaman las asambleas del silencio. Cuéntanos cómo va esto.
Bueno, ahí la convivencia casi por definición lleva consigo conflictos, ¿no? O sea, y tampoco tenemos que pensar en peleas ni en gritos, ¿no? Sino en diferentes interpretaciones de lo que es lo común, de casi de la decoración o de la manera de cocinar o de la manera de gestionar el dinero o de un montón de cosas, ¿no? Y en todas las comunidades que visitamos vimos que tenían diferentes maneras de, bueno, pues de visibilizar que no se estaba de acuerdo, visibilizar que había diferentes enfoques a la hora de tomar una decisión o que estaba costando tomar una decisión porque no había un acuerdo muy claro. Y entonces el espacio de silencio nos llamaba mucho la atención. Es en un tipo de comunidades muy especial para las que la parte, por decirlo de alguna manera, espiritual tiene mucha importancia. O sea, el hecho de convivir también buscan que sea una convivencia que sea como trascendente a la vida cotidiana, sino que les aporte en otra manera diferente de estar en el mundo. Y entonces hacen espacios, ¿no?, donde hacen meditación colectiva. Y entonces buscan, en vez de hablar, en vez de comunicarse, en vez de, ¿no?, porque también muchas veces se sobredimensiona esto de hablar, discutir, tal. Entonces tenían espacios de silencio, de meditación, de silencio y de, bueno, pues de estar presentes en la misma habitación sin tener que hablar de nada.
Y cada uno purga lo suyo.
Sí. Luego es que, claro, visitamos como 16 comunidades y cada una tenía su peculiaridad en este aspecto, ¿no? O sea, que tenían unas que eran como, lo llamaban los sofá meetings, que eran los encuentros de sofá, que simplemente se sentaban en torno al sofá y hablaban de las cosas sin intención de tomar ninguna decisión. Simplemente hablaban, ¿no? Le daban vueltas a las cosas y ahí terminaban. Luego en otras tenían ¿cómo le llamaban? Es que tenían como un tipo de asamblea emocional o algo así, donde cada quien soltaba ahí un poco todo lo que no sentía capaz de soltar en otro sitio. Y incluso ellas mismas decían que era un espacio muy difícil, porque ahí cada día era como que iban a ver qué bombas soltaban ese día, ¿no? De, pues yo me siento mal porque me encuentro el lavabo, el fregadero sucio cada vez que voy, o yo me siento mal porque... Y entonces, bueno, pues ahí la importancia de dotarse de herramientas para hablar,
para expresarse, ¿no? Sí.
Para expresarse, incluso a veces sin necesidad de tener que tomar ninguna decisión, sino simplemente poder decirlo ya les aliviaba.
Ana Fernández, muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo.
Nada. Un saludo, un abrazo. Saludos.
Hasta luego. Conchi, volviendo al proyecto de Egunsentia, decíamos antes, ¿no?, que es un sueño que no es fácil que sea realidad. Hay muchas trabas burocráticas. También se cae en el desánimo por el paso del tiempo y que parece que la cosa no va. También las económicas. ¿Estáis pendientes de una próxima reunión con el Gobierno vasco?
Con el ayuntamiento.
Con el ayuntamiento.
Con el ayuntamiento. Lo que pasa es que lo demoran mucho y además los sitios que nos proponen, pues después ellos mismos se vuelven atrás, o sea, se ve que no los han examinado exhaustivamente y a lo mejor tienen alguna pega que no lo pueden ceder. O sea que sí, teníamos un encuentro programado para Navidad. Todavía es el momento en el que no se ha llevado a cabo. Eso es lo que desanima, la poca formalidad. Y bueno, pues esperamos que un momento u otro sí se haga esa reunión y nos digan qué puntos de verdad podemos tocar, qué nos podemos centrar.
Cuando desde una institución nos dijeron es una alternativa interesante, ¿quién nos lo dijo? ¿El gobierno? ¿La diputación?
No, la diputación.
La diputación.
Bueno, casi todos los sitios, pero sobre todo la diputación nos animó muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Y salimos muy contentos. Venías tú, ¿no?, también, Fernando. Uh-huh. Salimos muy contentos. Y bueno, sí, nos querían proporcionar planos, decían que iban a hacer unos trenes para llegar, en fin, sí, mucha cosa, pero después se ha apagado eso.
Ya, y no habéis vuelto a intentarlo.
Sí, es cuando lo hemos intentado tres veces y no nos dan respuesta. Eso es una queja que queremos que les llegue de alguna manera, si es posible, que no se puede tener a las personas así esperando, que den alguna respuesta, la que sea, pero que den una respuesta.
En Cantabria las cosas son más fáciles, ¿por qué? ¿O simplemente ha habido suerte con el terreno? No sé muy bien por qué en Meruelo sí la cosa va un poco más adelantada.
Sí. Hay varios factores. Uno es el suelo. Aquí en Euskadi es un bien escaso y caro. Y a cuidar porque se ha descuidado mucho, ¿no?, históricamente. Entonces, en Cantabria, pues digamos que hay más suelo, igual hay más facilidad igual a la hora de, pues eso, de plantear una posible recalificación de estas, ¿no? Luego, hombre, yo creo que esto es como, yo suelo decir que es como para hacer fuego. Hace falta combustible, hace falta que haya comburente, oxígeno, y que haya una chispa. Entonces, en Cantabria, pues yo creo que se ha juntado combustible porque había bastante gente. La chispa es una persona en concreto, el promotor que ha echado para adelante esto, que es una persona que además coincide que ha trabajado siempre en promoción de cooperativas agrarias y ganaderas y tal, ¿no?
Que tiene experiencia y
que
eso ayuda.
Que tiene experiencia. Y luego el comburente, pues bueno, yo creo que, pues eso, que igual que la situación del suelo allí es mucho más sencilla. Y bueno, pues que a nivel, por ejemplo, del pueblo, pues claro, están encantados de que se haga esto allí, en Meruelo en concreto, y el resto de administraciones, pues...
Os han puesto facilidades.
Lo ven como algo realmente interesante y de futuro, ¿no? Hay estudios que dicen que puede suponer de un ahorro hasta de un 70% del coste de la atención a las personas mayores, ¿no? Cuando entra en juego eso, pues el cocuidado y el... ¿no? Entonces... Yo creo que es algo a tener en cuenta. Bueno, si yo fuera de una administración, me pelearía porque se hiciera en mi jurisdicción.
Sí, porque además una y otra vez nos insisten que en esta sociedad envejecida, muy envejecida, que es la nuestra, la vasca, vamos a tener, ya estamos teniendo problemas para atender a las personas. Los presupuestos públicos ya sabemos que son limitados y que no da para todo y que va a dar cada vez menos. Entonces quizás haya que empezar a mirar a medio plazo, a corto, yo diría, pero bueno, también a medio y largo plazo, porque efectivamente esto parece que es una alternativa real, el que las personas se cuiden entre ellas y luego, bueno, que compartan también los cuidados de la atención especializada, pero que no sea necesario como ahora, ¿no? Que sí. Prácticamente haya un cuidador por persona, que en muchos casos es así. En las viviendas privadas, ¿no? En cada vivienda, que bueno, pues que hay muchas personas que tienen a una persona exclusivamente para atenderle, ¿no?
Yo sugeriría a quien se encargue, aunque sea, por ejemplo, del tema de la vivienda, es decir, ¿a qué viene consentir o promover más viviendas convencionales como las que ya hay un montón vacías, cuando lo que habría que hacer es promover nuevas formas de vivienda, que es lo que no hay, lo que posibilitaría, por ejemplo, pues a personas mayores que tienen unas necesidades especiales, ¿no? Tener viviendas accesibles, tener posibilidad de servicios compartidos, y esas personas mayores irían dejando vacías unas viviendas convencionales que tendrían posibilidad de ser ocupadas pues por gente joven que tiene otras necesidades, más de una familia o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo ya... no sé, pues básico, ¿no? Es decir, que te vas a plantear algo en vivienda, pues tienes que pensar en que tienes que hacer algo distinto a lo que se ha hecho. Porque de lo que se ha hecho hay de sobra, y entonces lo que hay que ir es hacer cosas nuevas, ¿no? Y que tiren del mercado, porque además es que lo hay mercado para esto, ¿no?
Bueno, pues a ver si nos escucha quien nos tiene que escuchar y le parece buena idea.
Que la sociedad está cambiando.
Efectivamente, y que hay que dejarse cambiar también.
Eso es.
Y recoger los cambios que la sociedad está pidiendo, y creo que este es uno de ellos. Bueno, el cohousing es una opción, pero como decíamos al inicio, no es la única. Nuestro compañero Iñaki Espiga ha buscado una más en Cataluña.
Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti.
Nos fijamos en el trabajo que desde hace unos 6 años lleva desarrollando la empresa pública de acción social Sumar. Se encarga de la gestión de una 30 de residencias para mayores en toda Cataluña bajo la filosofía «Tú decides cómo envejecer». Y con esta premisa desarrollan un protocolo que consigue modificar poco a poco, en unos 2 años, el modelo convencional de residencia. Mariona Rustullet es directora técnica de Sumar.
Aplicamos 30 cambios diferentes de una residencia tradicional a una residencia que nosotros decimos centrada en la persona y que permite que los usuarios puedan decidir muchas cosas de su día a día.
Estos cambios también afectan a la manera de seleccionar el personal que atiende a sus mayores. Se elige al mejor auxiliar fijándose en sus competencias personales y no tanto en su currículum. Más ejemplos.
En nuestro centro no hay horarios, gente se puede levantar y se va a dormir cuando quiere, no hay unos talleres marcados para hacer, no tienen una rutina marcada, tienen una profesional de referencia que es su profesional y que las acompaña en el día a día. Tenemos asambleas semanales donde escogemos, consensuamos el día a día de, por ejemplo, los menús, si iremos de excursión, si nos vamos a disfrazar. Yo siempre digo que las primeras asambleas, pues todo el mundo estaba muy contento y ya no necesitaba nada y ya estamos bien, y ahora nos piden, hay un centro diurno que nos piden hacer un cursillo de natación, los abuelos, porque tú cuando puedes dar la posibilidad de que la gente opine, por lo tanto pueda decidir, la gente esto lo agradece mucho, ¿no?
Y todavía se puede ir un poco más allá. En uno de sus centros, en Girona, están experimentando con un proyecto piloto que acerca aún más el modelo de residencia pública a un verdadero hogar.
Lo que hemos hecho ha sido adaptar una planta de una residencia tradicional en un espacio que es para 15 personas como una casa. Estas 15 personas han escogido sus muebles, el color de la pared, todo el paramento para el día a día y se lo han convertido en su casa.
Es el cambio que está por llegar a todos los centros porque los efectos positivos ellos los perciben a diario en sus centros.
Tienen en su día a día la percepción irreal de que esa pérdida de libertad que es muy habitual en las residencias convencionales, en nuestros centros esto no es así. La percepción de felicidad que tiene este usuario no es habitual. La palabra felicidad en un entorno residencial no la he introducido yo, son ellos que nos dicen que son mal. Yo hablaba de calidad o de satisfacción y los abuelos me dicen, no, es que somos muy, muy felices aquí. La gente quiere envejecer en casa, ¿por qué? Porque lo que te ofrecen no te gusta. Y vienes cuando ya no puedes más. Y esto no puede ser así, porque la gente tiene derecho, cuando no puede estar en casa, a poder continuar envejeciendo tal y como ha vivido, pero en un centro, ¿no? Y por lo tanto, yo pienso que es el futuro seguro.
Asentía Conchi mientras escuchaba el pequeño reportaje que nos ha preparado Iñaki, ¿no? Sí,
así sí. Lo lograremos al final.
Usuarios, nos decía Mariona Rustullet, que hablan de la felicidad y no de la eficacia en sus centros de residencia. Eso, ya solo eso es fantástico. Nuestra invitada también nos contaba que esa máxima que rige en sus residencias del tú decides cómo envejecer surge de experiencias previas desarrolladas aquí en Euskadi. La Fundación Matia son de hecho pioneros en esta materia. Nuestra siguiente invitada es psicóloga y experta en gerontología. Durante una década trabajó en un centro de atención para mayores. Más tarde ocupó varios cargos dentro de la Consejería de Acción Social de su Asturias natal y, entre otras cosas, también colaboró en el proyecto Etxeanondo para la atención integral en domicilios y en residencias de la Fundación Matia, experta en modelos de atención centrada en la persona, en las personas mayores. Teresa Martínez, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Usted conoce la realidad de las residencias desde muy distintas perspectivas. Es necesario ya cambiar el chip, ¿no?
Bueno, la verdad es que ha sido un placer, ¿no?, escucharos y ver cómo las propias personas mayores demandan nuevas formas, ¿no? Nuevas formas no solo de vivir activamente, sino de recibir cuidados. Y yo creo que aquí en España estamos en un momento importantísimo, porque estamos planteándonos que lo que hay, que se ha hecho con mucho esfuerzo y se han avanzado en cuestiones materiales y organizativas, pues requiere otra vuelta, ¿no?, otro giro. Fundamentalmente que respete y permita que las personas, como comentaba Mariona Rustillet hace un momentito, puedan seguir viviendo teniendo control de su vida, ¿no? Incluso cuando la persona tiene un deterioro cognitivo, que yo creo que ese es uno de los grandes retos de estas nuevas alternativas que, como comentabais, pues en Fundación Matia llevan una trayectoria, pues yo creo que ejemplar, ¿no? Uh-huh.
Nos decía Fernando que hay estudios que dicen incluso que las instituciones públicas podrían ahorrar hasta un 70% con modelos como estos. ¿Cuál es la razón entonces de que no nos pongamos manos a la obra?
Bueno, yo creo que venimos de un modelo imperante, muy centrado en la enfermedad, en el déficit, modelo biomédico tradicional, ¿no? Entonces tenemos que cambiar un poco el chip y la mirada hacia las personas mayores, hacia las personas mayores que requieren cuidados. Y esto pasa por una nueva visión de las personas, la mirada hacia la capacidad, la mirada hacia el derecho. Y esto es un cambio cultural. Esto así lo han denominado en otros países, como por ejemplo Norteamérica, ¿no? Hablan de un cambio cultural en el tema de la atención a los mayores y concretamente en las residencias. Y esto va a ser lento, pero va a ser imparable, porque es lo que las personas queremos. Venimos de generaciones, bueno, que por efecto de la época en la que vivieron, pues el tema de los derechos en España pues estaba mermado, ¿no?, de derechos de ciudadanía. Pero yo creo que nos vamos incorporando y las personas que ahora tenemos 40, 50 años, ¿no?, como las personas que hablaban aquí, que están iniciando experiencias de cohousing, pues lo tienen ya muy claro, y esto va a ser imparable, porque las personas queremos vivir cuando necesitamos cuidados con control de nuestra vida, con respeto a la privacidad, con respeto a nuestra identidad, a lo que ha sido nuestra vida, y teniendo pues un proyecto interesante para vivir, y cuando ya no podamos decidir, pues con personas que nos representen y que nos respeten, ¿no?, lo que hemos sido y lo que seguimos siendo.
Uh-huh. Claro, es que ahora mismo todos estos proyectos, si salen adelante, es porque determinadas personas se han empeñado en ello y han dado años de su vida, como es el caso de Conchi, que la tengo aquí a mi derecha, que a pesar de todo tiene siempre una sonrisa. Pero es que, claro, es admirable, porque lleva 5 años peleando y todavía dice, bueno, y no nos reciben. Y llevan, en Navidad nos dijeron que nos iban a recibir y todavía estamos esperando.
Bueno, yo creo que ahí tenemos que ser muy peleones todos, ¿no? Los profesionales, los consumidores, las asociaciones de consumidores, las personas mayores, por supuesto, y que, bueno, va a llegar. De hecho, en España pues ya se han empezado a hacer, ¿no?, iniciativas tanto de cohousing, que tienen además el gran reto, ¿no?, de ver cómo atender a las personas cuando surjan las necesidades de atención a dependencia. Y luego están surgiendo toda esta serie de modelos, unidades de convivencia, modelo hogareño para cambiar el chip de la residencia tradicional, ¿no? Y ahí tenemos experiencias en Cataluña y en el País Vasco, bueno, que nos demuestran y que nos dicen. Y lo fundamental es que hay cada vez más evidencia, estudios, que nos dicen que esto es bueno para las personas mayores. Se mejora la calidad de vida, se reduce la agitación y se mejora el bienestar en las personas con demencia. Hay mayor implicación en el entorno. Pero hay datos que yo creo que esto nos tiene, lo tenemos que saber, y que nos va a ayudar para animar a las administraciones públicas y a las entidades privadas. Es que dicen que hay beneficios, y esto está en otros países, hay bastante documentación, que dicen que eso es bueno también para los profesionales, porque se genera mayor satisfacción laboral. Uh-huh. Fundación Matia tienen estudios cualitativos muy interesantes al respecto. Se reduce el estrés, el burnout, y las organizaciones, es decir, las entidades, las empresas, las administraciones públicas, también obtienen resultados, ¿eh? Hay datos que dicen que se reduce el absentismo laboral, que se incrementa la ocupación del servicio. Estos nuevos modelos, estas residencias que optan por la atención centrada en la persona, tienen más demanda disminuyen los conflictos, que a veces son muy complicados, ¿no?, de manejar, ¿no?, entre los equipos, con las familias, con las personas usuarias, y mejora la calidad asistencial. Uh-huh. Entonces yo creo que los datos están allí. Uh-huh. Es muy importante documentar las aplicaciones que se hagan, ¿no?, y con la evidencia y con la ética, ¿eh?, al otro lado de la balanza, pues iremos ofreciendo y cambiando pues una realidad que yo quiero poner en valor, porque en España hemos mejorado mucho en lo que es la atención a los mayores y no sería justo no reconocerlo, pero que nos quedan cuestiones nucleares muy importantes, que es poner a las personas en el centro con independencia de su grado de deterioro y preservar sus derechos, ¿no? Y esto hace feliz a las personas, a los trabajadores y a la comunidad.
Uh-huh. Y sobre todo empezar a escuchar a las propias personas, ¿no?, y ponerlas en el primer plano y no pensar que por ellos, que es lo mejor para ellos, sino que ellos piensen que es lo mejor para ellos, ¿no, Conchi?
Claro, pues esto es el tema, ¿no?, del empoderamiento, sí, y de la autodeterminación, del autogobierno. El dar opciones y apoyo, sobre todo cuando las personas necesitan cuidados, para que la persona se pueda expresar. E insisto, ¿no?, y el gran reto está en las personas con una demencia avanzada, que siguen siendo los protagonistas de estos modelos de atención, ¿no? Y ahí está todo el tema del representar, ¿no?, del ser fiel a lo que la persona ha sido, de ser muy sensible a lo que la persona expresa, porque aunque la persona ya vaya perdiendo la memoria, vaya perdiendo su capacidad de expresarse, la comunicación sigue existiendo y el bienestar y el malestar lo expresa. Y ahí tenemos que tener profesionales muy formados y entornos muy amigables que sigan reconociendo a las personas y dando apoyos y apoyando lo que se denomina la autodeterminación a través de la representación por ejercicio indirecto. Uh-huh. Porque aunque una persona tenga un deterioro muy severo, sigue siendo una persona y sigue siendo un ciudadano, una ciudadana con derechos. Y ahí yo creo que tenemos grandes retos, necesitamos más investigaciones, pero bueno, a mí me encanta ver, ¿no?, que cada vez hay más valientes, personas mayores, cooperativistas, pero también, ¿no?, empresas, entidades sin ánimo de lucro, ¿no?, como Fundación Matía, entidades públicas como el Consorcio de Acción Social de Cataluña, pues que apuestan y que se implican. Y cuando estos proyectos vayan cobrando peso y cada vez haya más, el cambio será imparable, porque uh-huh. claro, ¿a qué centro o a qué alternativa nos apuntamos? Pues yo creo que no hay duda, ¿no? Porque esto es lo que queremos todos y todas.
Uh-huh, desde luego. Esto suena muy bien y solo hace falta pues que tenga un impulso y que a todas estas personas pues les ayuden, claro, y les apoyen, porque efectivamente estos solos no pueden hacerlo.
Merece la pena. Claro,
Teresa Martínez, muchísimas gracias por haberos acercado. Y
haberte
acercado aquí y haber estado escuchando el programa durante toda la hora.
Muy interesante, ha sido un placer, Sonia.
Venga, hasta luego.
Un saludo, hasta luego.
Bueno, pues ya en los minutos finales, Conchi, que decías, ¿no?, que eso es lo interesante, que se nos escuche también a nosotros, ¿no?, que es lo que...
A mí me parece que si yo perdiera la libertad no duraría mucho. Entonces, si alguien en mi casa, mis hijos o lo que sea, yo voy a tener que depender de ellos, y les quiero un montón a los tres, que lo sepáis. Pero si tuviera que perder mi libertad, yo siempre considero que la libertad está por encima del amor. Entonces, es tan fundamental, y que yo tenga amigos a los que querer, mis amigas, mis amigos, y que con ellos pueda tener todos los fallos que se vayan presentando con más edad, y que, no sé, que nos queramos, que nos respetemos y que vivamos los unos para los otros ayudándonos, porque tenemos pensado, siempre decimos, utilizar el banco del tiempo. Cada uno tenemos unos dones, ofrecerlos a los demás para lo que nos sea fácil, cómodo de hacer, pues para hacer para otros. Uh-huh. Y recibir al mismo tiempo lo de otros para uno.
Tú tienes muchos dones, pero seguro, no te conozco mucho, pero uno de ellos es la sonrisa, porque no la has perdido en toda la hora. Y mira que me has hablado de dificultades, ¿eh?
Pues sí, yo creo que lo peor es entristecerse, es perder el tiempo, así que uh-huh. nada.
Bueno.
Para adelante, con una sonrisa o como sea, pero esperando esa libertad y vivir en ella.
Uh-huh. Fernando, ¿qué quieres decirnos?
Bueno, pues nada, yo... Decir que esto está aquí, que pues eso es lo que se ha dicho. Yo creo que es imparable, va a venir tampoco está, no es para todo el mundo. O sea, yo creo que lo bueno es que haya fórmulas para elegir y que cada cual pueda estar en la que elija, ¿no? Pero bueno, pues que aquí habrá, o sea, que yo suelo decir que la gente por ahí me dice, ¿cómo es posible que en el País Vasco, con los cooperativistas que sois y tal, cómo no todavía no tenéis
nada
de esto?
Mira, eso es una pregunta que me estaba haciendo yo antes también y he dicho, pero como aquí no hay respuesta, pues no la voy
yo
a formular.
Mi respuesta, una de ellas por lo menos, es yo creo que aquí somos muy cooperativistas, pero de la puerta de la casa hacia afuera, ¿no? O sea, para trabajar, para ir al choco, a la sociedad y tal, sí. Pero eso de convivir y tal nos suena un poco a comuna o no sé, ¿no? Y que no tiene nada de eso. Es decir, esto es un sitio en el que vas a tener tanta privacidad y tanta comunidad como desees. Entonces, que no se trata de que te vas a meter en ningún lío. Es decir, pues vas a tener lo que te toque, como en tu comunidad de vecinos. Cuando te toque un cargo, pues te tocará el cargo. Y si quieres actividades, las tendrás. Y si quieres estar en tu casa, pues la vas a tener. Y si no quieres salir de ella, pues no vas a salir. Allá tú.
Bueno, yo creo que ha sonado muy bien y ha estado explicado perfectamente por los invitados que hemos tenido. Os deseo mucha suerte y mucho empeño. Mira, qué entusiasmo. Me encanta. Conchi Llanos, Fernando Abajo, muchísimas gracias a los dos y a todos los que nos habéis acompañado. Y, por supuesto, como siempre, la producción de nuestro compañero Iñaki Espiga, que ha estado detrás de todo esto.